Bienvenidos a nuestro programa. El martes 24 de enero de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla en el marco del Día de la Conmemoración Europea de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Los desafíos en la educación, conmemoración e investigación del Holocausto en España, a cargo de doña Jessica San Ramón, la directora de Área Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefarad Israel. Les invitamos a escuchar la grabación.
¿Es la primera vez que viene aquí en CEMI?
Pues simplemente deciros que Jessica San Román ha nacido en Francia, que es licenciada en Historia de Europa del Este y de Filología Rusa por la Universidad de Basilea en Suiza. Ha hecho muchas investigaciones históricas y sobre todo la exposición Visados para la Libertad, que está itinerando por muchos países desde el año 2006 y que así es el resultado de un proyecto de colaboración con el profesor Alejandro Baer. Desde 2007 ya es colaboradora del Centro Sefarad Israel y nos va a explicar un poquito cómo ha llegado a ello y todo lo que hace para conmemorar y conocer el Holocausto a través del mundo. Es miembro de la delegación española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Le paso la palabra. Gracias, Jessica.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí, quería nada más añadir unas palabras más, a lo mejor sobre mi biografía. Yo llegué aquí hace 10 años y la verdad una de las primeras personas que me entrevistó fue Edith, creo. Sí, ¿no? Cuando yo en realidad mi idea fue venir aquí al conocer a Alejandro Baer, de hacer una investigación amplia, de hacer mi doctorado sobre España durante el Holocausto. Finalmente nunca la hice, supongo que a muchas de nosotras nos ha pasado eso, que teníamos proyectos, ¿no?, de investigación, de hacer un doctorado, seguir estudios y al final nunca lo hemos hecho. También es verdad que nunca es tarde. Yo me acuerdo todavía que cuando conocí a nuestro querido amigo Jaime Bandor, que habréis conocido también de Barcelona, él, mientras que yo le conocí hace 10 años y creo que a los pocos años de conocerle hizo su doctorado. Y no sé qué edad tendría entonces, o sea, que todavía...
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Pero estoy muy, muy agradecida porque a raíz de la investigación que vine aquí a España, conocí a Alejandro Baer, conocí en su momento a Ana Salomón, a Enar Corbí y después también a toda la comunidad judía de Madrid, que me apoyó desde los inicios. También me abrió enseguida la biblioteca de aquí para investigar. Me ayudó también mucho Uriel Macías, bueno, mucha gente que pude entrevistar, también a Joseph Paul en su momento, después también de la familia Lobby, también me ayudó también a conocer la historia de su abuelo que vino también de Hungría. Bueno, al fin y al cabo, justamente coincidió con la creación del Centro Sefarad Israel hace 10 años, ahora tenemos el 10º aniversario del Centro Sefarad Israel en 2017 y se creó la oportunidad de presentarme a este trabajo que se estaba buscando gente. Y me presenté y me cogieron. En su momento el Centro Sefarad Israel tampoco estaba muy definido en cuanto a la plantilla. Me he empleado para relaciones internacionales, supongo por mi origen o por hablar 5 idiomas y pensaron que eso podía hacerlo bien, pero al final, poquito a poco, también por mi investigación que estuve haciendo de Visados para Libertad, estuve cada vez más trabajando en cosas relacionadas con el Holocausto y se fue desarrollando un departamento dedicado a la conmemoración, educación e investigación del Holocausto. Antes éramos un equipo de 4 personas, estaba como jefa, a lo mejor os acordáis, en Enar Corbí, estaba también Graciela Cohen trabajando en ello, una gran experta también.
Al principio, fue al principio,
sí,
¿verdad?
Muy al principio, sí, también una gran experta en Holocausto. No había libro que no se haya leído Graciela Cohen, me acuerdo. Y después Judith Hisler, que sigue en el Centro Sefarad Israel, y yo éramos 4 personas con los recortes. Nosotros, Centro Sefarad Israel, depende de la administración pública, pues también nos pillaron los recortes y con eso también se tuvo que despedir a mucho personal y al final estoy yo sola responsable del departamento del Holocausto y antisemitismo. Pero no me quejo porque el pequeño equipo que somos ahora, mientras que antes fuimos más de 30 personas, ahora somos 13 personas, la verdad es que las 13 personas que estamos nos ayudamos mutuamente mucho Y ahora que son todas las actividades para la memoria del Holocausto, todos los actos institucionales, acto de Estado y también la Asamblea de Madrid, lo que colaboramos con la Comunidad Judía de Madrid, está todo el equipo involucrado y todo el mundo ayuda en lo que tiene que ayudarnos. El Centro Sefarad Israel, y lo digo otra vez, es muy importante que se entienda que es una institución pública, no somos la Comunidad Judía ni de Madrid, ni de, aquí no lo tengo que decir, ni de España, y tampoco somos todos judíos que trabajamos ahí, por casualidad, bueno, ahora somos un poco menos, antes estaba Esther Kerub, que se ha ido a Israel, sí. Está Esther Bendan, que es la directora del Departamento Cultural, y está Judith Hirschler, y la verdad que ya son todo, o sea, es, o sea, no es ni condición, sino más bien, bueno, es un plus que nos aporta a todos de tener un equipo, parte del equipo judío, por supuesto, siendo una institución que quiere crear un puente entre España y el mundo judío. Entonces hay varios departamentos, eso del Holocausto, que del cual soy responsable yo. Después hay el departamento de cultura que dirige Esther Bendan, con una amplia programación cultural, de que hace conciertos, exposiciones, presentación de libros, desayunos de periódicos, sí, hace de todo, o sea, desayunos literarios, la verdad que sí, tenemos casi cada día alguna actividad. Y después el departamento que lleva Sonia Sánchez, que es el de innovación y universidades, ella, más en un departamento económico, ella establece relación entre empresas españolas y empresas israelíes, también entre universidades y israelíes y españolas, y todo en el sentido un poco de lo que está como Israel como Startup Nation, y llevar este espíritu también que se conozca aquí en España. A nosotros se nos acerca mucho eso, la gente pensando que somos una institución judía, pero precisamente no lo somos, y creo que este es una gran particularidad. No hay otra institución, la gente que viene del extranjero a visitarnos se queda muy impresionada y dice, pero qué raro, ¿no? O sea, pero también hay que decir que estamos en la lógica de las otras casas, Casa América, que es la más antigua de Madrid, de la Casa Asia, Casa Árabe, Casa África, ¿no? Que todas estas casas están también, fueron creadas con el objetivo de crear un puente entre España y todas estas culturas, de hacer conocer a los españoles las culturas diversas que nos rodean, ¿no? Que nos deben preocupar o inquietar o interesar, ¿no? Como un ciudadano del mundo. Después también es verdad que muchas, por ejemplo, gente nos viene, oye, yo quiero presentar mi libro allí en Centro Sefarad, porque quiero que lo conozcan los judíos de España, los que haya en Madrid, ¿no? Y yo digo siempre, pero nuestras actividades, precisamente, nosotros tenemos la suerte de contar muchas veces con la participación de las comunidades judías de España o con la Comunidad Judía de Madrid, que participa en nuestras actividades, pero no somos nuestro público principal, porque ellos conocen sus culturas, ¿no? O sea, es como si yo llevase a un sitio, viene aquí gente y me hace, no sé, que porque soy española me tiene que interesar el flamenco, no sé, o no, es como hacer un concierto a lo mejor sobre músicas judías que necesariamente tiene que interesar a los judíos, pues no, a lo mejor precisamente a los judíos les interesan otras cosas. Entonces hay muchos malentendidos a veces que tenemos que explicar de nuestra institución. Bueno, pues allí estamos desde hace 10 años, y en particular voy a contar lo que hacemos. Me pidió Eva Benatar de contar lo que hacemos en el Departamento de Holocausto, puesto que ahora nos encontramos en la semana del Día de la Memoria del Holocausto. Ya sabéis que el 27 de enero para esto se decidió internacionalmente conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto, el 27 de enero, porque fue el día en el que se liberó el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau en 1945. Esto bien sabemos que no es para todo el mundo así. Hay otro día de la memoria del Holocausto, digamos así, que se llama más bien Yom HaShoah, que suele caer según el calendario judío por el final de abril, mayo, que es Yom HaShoah, y eso crea mucha confusión también a veces. Eso hay que explicarlo, porque a mí me parece correcto que para el mundo judío, quieras que no, el 27 de enero es una fecha que en donde las víctimas principales, que fueron los judíos del Holocausto, una vez más se presentan como, digamos, víctimas pasivas que fueron liberados. Casi es un logro más de los aliados que liberaron el campo de Auschwitz, que liberaron a los judíos, ¿no? O sea, casi es un logro, digamos, de los liberadores, que yo digo que es muy importante de lo que estamos haciendo también desde hace años en la educación, conmemoración y desde con mucha apoyo de Yad Vashem, de poner cara, de poner también como actores a los judíos durante el Holocausto, ¿no? O sea, alejarnos como podamos más de esta imagen de los judíos pasivos que fueron exterminados, que sabemos muy bien que no fue así. O sea, que fueron exterminados, pero que hubo mucha resistencia, hubo mucha vida durante el Holocausto. Y Yom HaShoah recuerda precisamente el levantamiento del gueto de Varsovia. O sea, es totalmente otra perspectiva de acercamiento al Holocausto. O sea, desde la lucha, desde la resistencia que conmemoramos en el Yom HaShoah, desde la liberación de Auschwitz, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, las dos fechas tienen su legitimidad. Y de momento en España pues estamos, y a mí me parece a mí correcto, o sea, es así, estamos conmemorando el 27 de enero. El 27 de enero lo conmemoramos aquí a varios niveles institucionales, lo hacemos tanto en ayuntamientos, principalmente en los municipios de la Comunidad de Madrid, después en la Asamblea de Madrid, que será el 27 de enero. Todos estos actos son organizados con la Comunidad Judía de Madrid y después tenemos el acto de Estado que se celebra, que se conmemora, perdón, en el Senado de España el lunes 30 de enero. Ese acto lo organizamos dentro de su lógica institucional, pues lo organizamos con la Federación de Comunidades Judías de España, puesto que se trata de un acto de España. Quería daros una visión de todos los actos que estamos preparando en estos días, que pobre Eva Benatar también se ha ido hoy a uno. También, o sea, hemos empezado ayer. Todos estos actos, casi todos organizados, lo que os digo, con la Comunidad Judía de Madrid, en concreto con ahora mismo Alejandra Amoracia, que está muy implicada en todos los actos, también con Diego, el director, también Natalia está ayudando. Y pues es una colaboración entre la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarat Israel. Pues ayer empezamos con un acto institucional en Boadilla del Monte, después estamos hoy en Alcorcón, después el 26 estamos en Alcobendas. En Alcobendas no es un acto institucional como tal, sino el 26 de enero hemos organizado un gran acto con 350 alumnos. De institutos de toda la Comunidad de Madrid. Este acto es a raíz de una iniciativa también entre David Atzuel, precisamente, que se empeñó mucho en establecer la relación con la Consejería de Educación de Madrid, y al final resultó en una colaboración de Centro Sefarat Israel como la Comunidad Judía de Madrid, que hemos hecho una formación de profesores para la Comunidad de Madrid. Lo organizamos con CIVA. En su momento tuvimos mucho éxito y a raíz de eso tenemos ahora muchos profesores en la Comunidad de Madrid que están organizando actos en memoria del Holocausto en sus institutos. Y algunos de ellos que viven cerca de Alcobendas hemos invitado a que vengan allí a escuchar al testimonio que hemos invitado este año. El testimonio que hemos invitado este año es por fin una mujer, me alegro mucho, porque la verdad es que últimamente hemos tenido sobre todo hombres supervivientes del Holocausto. Este año es Annette Cavelli, se llama, es una mujer de 94 años, está llegando esta tarde, es de origen de Salónica y fue deportada con su familia a los 17 años a Auschwitz. Allí perdió inmediatamente a su hermana, si no me equivoco, ya la escucharemos, a su hermana y su madre, eso lo sé. Y más o menos a toda su familia, y bueno, sobrevivió la marcha de la muerte también, y fue después deportada, estuvo también en Ravensbrück, en donde ya fue liberada. Nos va a contar su historia a estos alumnos el jueves en Alcobendas. Están muy ilusionados todos los alumnos, la verdad es que es una oportunidad única. Es también gracias a la colaboración con la Comunidad Judía de Madrid, en este caso nos compartimos los gastos entre Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid, de toda la estancia de esta mujer que viene y que además tiene la suerte que habla latino, o sea que no hay que ni de traducirla y que da además la oportunidad a los chicos y a nosotros todos de escuchar la lengua de cómo se hablaba antes, ¿no? Ella se acuerda de su idioma, como hablaba con su abuela. Aparte de esto, de que tendrán la oportunidad los chicos que le han además preparado, dicen que le van a traer regalos y que le van a y que querrán hacer fotos con ella. Es siempre un acto muy, muy emocionante. Y también para los supervivientes, y lo que es curioso, también, bueno, os estoy contando un poco de nuestra vida a día, de los supervivientes que me cuentan a veces cuando vienen por primera vez a España. Muchos de ellos, como cada vez hay menos supervivientes, pues viajan casi por todo el mundo mientras que puedan y cuentan sus historias a todo el mundo. El año pasado vino Isaac Reba, no sé si le conocéis. Isaac Reba es también de originario de Salónica, vive en Francia y él fue salvado por el diplomático español Sebastián Romero Radicales. Y me dijo, cuando le visitaron en Sevilla un instituto, que bueno, que su acto, que su, digamos, que su testimonio duró una hora, pero que después tuvo una hora más recibiendo todos los besos y abrazos y de los alumnos y que querían hacer fotos con él, y que dice que el cariño que recibe aquí en España, que es muy, muy, para él era muy, muy, muy sorprendente, ¿no? O sea que esto también siempre damos mucho cuidado en calcular en estos actos, que después la gente tiene mucha necesidad también de abrazar, de tocar, de dar un abrazo a los supervivientes que hacen este gran esfuerzo de viajar todavía de
a esa edad.
Sí, a esa edad de hacer el esfuerzo de venir hasta aquí y quieras que no, les tenemos un programa de prácticamente mañana llega, pero cada día tendrá un acto en diferentes sitios, incluso irá a Ávila también, y aparte que es un esfuerzo físico. También todos los supervivientes me cuentan cada vez que lo cuentan, y también sobre todo ante los jóvenes, un esfuerzo también emocional siempre, y también la responsabilidad que llevan, que se da cuenta, bueno, da mucha satisfacción que lo hacen, que hacen algo correcto, ¿no? Pero que es también muy difícil emocionalmente de llevar todo esto. O sea, y después todos los supervivientes siempre vienen acompañados de alguien, o sea, cuando invitamos al superviviente siempre viene con la hija, con la mujer o con alguien de confianza. En este caso viene Linda Sixtu, que es una mujer también sefardí, que además canta, y parece ser, tengo mucha curiosidad, cuando escuche por primera vez el testimonio, que será mañana, a ver cómo al final siempre cantan unas canciones en sefardí. Bueno, pues el acto institucional será en Alcobendas. Esta va a ser nuestra gran estrella, digamos, porque tiene la connotación de educación. Después tenemos el 27 de enero, no, el mismo 26 de enero, después tenemos un acto institucional por la tarde en Segovia. El 26 de enero tenemos también un concierto en el Instituto de Cultura Italiana. Después el 27 de enero es el de la Asamblea de Madrid, muy importante el acto institucional. Ahora mismo me acabo de enterar viniendo aquí que a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid también va a hacer un acto el mismo 27 de enero, también por la mañana a las 10 de la mañana, veremos.
¿El de la Asamblea qué hora es?
El de la Asamblea es a las 12 y media. Después tenemos otro instituto con el que vamos a ir también el 27 de enero, que han hecho un gran acto, han implicado todo el instituto y que van a hacer un homenaje a la familia Sansbrith, que vamos a ir con un familiar Sansbrith, un nieto, Carlos Sansbrith, que vamos a ir allí a ver y bueno, a ver qué proyecto hacen y que quieren hacer pequeños homenajes en el San Isidoro de Sevilla, Madrid. Después el 27 de enero también Las Rozas va a tener nuestra exposición en Salas para Libertad. El 30 de enero, bueno, después el 28 de enero también tenemos un acto en Ávila. El 30 de enero ya es el acto en el Senado, que creo que a veces, ¿no?, han participado de aquí también gente del CEMI.
Sí.
El 30 de enero el Senado es a la 1.
¿El 28 sábado hacen el acto?
En Ávila, sí.
¿En Ávila?
Sí.
¿El sábado?
Sí. Vale. Sí. Es el único día que podía ser y para aprovechar el acto.
A las víctimas, no es esta semana.
Sí, han decidido hacerlo porque era la porque Arete Cabelli estaba dispuesta a testimoniar y porque no se sabía si podía venir otro año.
Dependiendo de la hora.
No, es al mediodía. Sí. Y después el 31 seguimos con San Agustín de Guadalís. Va a ir Arete Cabelli después de San Agustín de Guadalís, irá al colegio judío, al Ibn Gabirol, que nos han invitado allí a almorzar con los chicos y las interpretar una charla. Después el 1 de febrero tenemos una jornada para las implicaciones educativas del holocausto.
Perdona, el 31 van a venir gente en el colegio.
Sí.
A almorzar.
Sí.
Nosotros también.
¿Ah, sí? Ah, entonces vais todos ahí.
Bueno, nosotros el 31 entregamos la beca.
Que al Ibn Gabirol. Pues sí, coincide. Entonces.
Sí, vamos a ver, ¿no? ¿Ya?
Sí. Sí, sí. Pues nosotros estamos en San Agustín de Guadalís a las 12 y he hablado con Etel y con. Bueno, ella ha hablado con Etel, se dice Etel.
Sí,
Etel. Etel, que después, cuando acabemos con el acto institución en San Agustín de Guadalís, pues y como es en San Agustín, pues lo que tardaremos a ir a Alcobendas, va a almorzar allí a Arete Cabelli, o sea, la superviviente, y después va a dar la charla a los alumnos. No sé, si estás ahí, pues ya se junta.
Sí, sí, voy a hablar con la Luna, sí, voy a hablar.
Vamos, pues, ahora y medio allí al colegio.
Claro, pues sería la
oportunidad
de escuchar
Luna.
Después.
Ya me ocupo. Sí.
Y después, estoy muy contenta por el Ministerio de Educación, también ha querido aprovechar estas fechas y la estancia de la superviviente y ha organizado el 1 de febrero una jornada sobre las implicaciones educativas del holocausto, que va a estar todo el día. Hemos invitado también a gente, a un gran conferenciante de la Universidad de Londres. Ahí tiene un instituto de educación del holocausto y viene ahí un experto a también relatar cuáles son los desafíos actuales en la educación del holocausto. Bueno, y así seguimos con Majadahonda el 1 de febrero y 2 de febrero Pozuelo, y espero que con eso ya más o menos acabaremos con tantos actos. Y eso sin poder contar de todos los colegios, todos los institutos que están trabajando. Sí, también. Sí, así es verdad, ¿no? Pozuelo también. En cuanto a los actos de memoria del holocausto, bueno, Eva me pidió contar lo que hacemos. A mí me gustaría también un poco comentar los desafíos que tenemos, ¿no?
Sí.
Los desafíos. Hay cada vez más ayuntamientos, cada vez más instituciones, cada vez más, digamos, entidades que quieren conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto. Nosotros desde el principio, y a mí me parece correcto, como sabes, a mí me parece bonito, las seis velas que se encienden, que simbólicamente, lo hacen en muchos países, o sea, simbolizan los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. La primera vela conmemora otra vez más a los 6 millones de personas judías asesinadas durante el holocausto, lo cual enciende siempre en personas supervivientes del holocausto. La segunda vela la dedicamos siempre a 1,5 millones de niños asesinados, judíos asesinados, que suelen ser los chicos del Ibn Gabirol o también en otros sitios en donde no hay, pues son otros chicos que reencienden esa vela. La tercera vela encendemos para todos aquellos no judíos, todos otros colectivos que fueron perseguidos o asesinados durante el holocausto. Esto es muy importante, pero también es importante y lo puede, digamos, sin perder la centralidad de lo que fueron las víctimas judías, puesto que es un acto de memoria a las víctimas del holocausto, principalmente a las víctimas judías del holocausto. Pero para el acto de memoria del holocausto y especialmente también para España es importante también implicar a otros colectivos como podían ser los republicanos españoles. Pero también los republicanos españoles fueron deportados a los campos y desde luego tenemos también después muchos, digamos, momentos de memorias compartidas. Y por eso tenemos esa vela. Después hay también los gitanos. Los gitanos también participan en esa vela. Y también en algunos lugares, en algunos actos, como es el acto de Senado, se les da también voz. Eso conmemora sobre todo una noche del 2 al 3 de agosto de 1943, creo que es, en donde fueron asesinados todos los gitanos que estaban en Auschwitz en ese momento. O sea, es un momento que hay que recordar también dentro del Holocausto, diría yo. Después también hay otros colectivos que también nos han pedido que sean que son como colectivos LGTB. Después también hay colectivos de los testigos de Jehová. Después también, últimamente también se han pronunciado, también podían ser masones, o sea, podían ser muchos, o sea, ha sido muchos, mucha gente ha sido perseguida, pero yo creo que el lugar es ese, una vela, yo creo que es correcto para todos los otros colectivos, para recordarnos que también todo mundo que puede ser diferente a una ideología fanática como la del nazismo, nos podemos encontrar en un momento u otro en la vida. Sí, exactamente. Alguien a quien yo personalmente quiero incluir siempre con mucho hincapié son los discapacitados en esa vela. Yo creo que no debemos olvidarnos de que las primeras víctimas del nazismo, digamos, de la ideología esta de odio, o de no aceptación de todo lo que es diferente o lo que no tenía valor dentro de la ideología nazi toda la vida, que no tenía valor, fueron los discapacitados. Sí. Con la programación, lo que llamaban T4. Y yo creo que eso es una cosa que fue muy, muy al principio, y tampoco fue así poquito a poco, y fue delante de los ojos de todo el mundo también, y nadie levantó la voz, aunque sí, pero después sí que se pudo también, después hubo gente que sí que logró que se acabase con esa... con esa política, pero de todas maneras no fueron los judíos ni los políticos, sino si fueron simplemente gente que se consideraba no, que no tenían valor, o sea, los discapacitados. Por eso a mí me gusta mucho incluirlos también en la memoria del Holocausto, porque deberían llamar nuestra atención de eso, que fueron las primeras víctimas. Entonces, la cuarta vela es para todos aquellos que se levantaron su voz, para todos ellos que lucharon o que hicieron algo para salvar a vidas. Y aquí tenemos la suerte en Madrid de poder contar con la familia Sanz-Briz, porque ahí recordamos a los justos entre las naciones. No tiene que ser solamente justos, hay mucha gente que no ha sido reconocida justa entre las naciones y que hizo muchas cosas buenas para salvar vidas durante el Holocausto. Y bueno, esa vela suele ser encendida por alguien familiar de la familia Sanz-Briz o de otros familiares que hayan hecho algo. Después, la quinta vela es para todos aquellos que sobrevivieron, rehicieron sus vidas, que no es poco rehacer su vida, o sea, eso tiene un valor. A mí me gusta mucho hablar y me gusta tematizar lo que fue después del Holocausto, y con eso tengo la suerte de contar con Roda Becasís. ¿La conoceréis? Que ella sí que puede contar de todo lo que le ocurrió después del Holocausto, porque ella nació como bebé y más o menos, bueno, no se acuerda de lo que pasó durante el Holocausto, digamos, porque fue bebé, pero todo lo que pasó con ella, o sea, ya después del 45 y todo lo que pasó, o sea, no es fácil de contar, de asumir, de todo, y la verdad es que ayer lo contó en Guadalla del Monte, y le digo, Roda, tienes que, o sea, me doy cuenta de la actualidad que tiene tu testimonio para el día de hoy, con toda la situación de los refugiados también, o sea, de personas, ella fue de las personas que serán como DPs, que quieren decir displaced person, personas desplazadas, o sea, fíjate cómo lo llamaban, claro. O sea, obviamente, porque primero los llevaron por toda Europa, de un campo a otro. Después se quedaron sin pasaportes, sin nacionalidad, sin casas a dónde volver. Y tenían así, internacionalmente, les habían puesto el sello de Best Displaced Person. Y encima sin volver, sin saber a dónde ir. Y yo creo que también nos recuerda mucho a la situación de hoy, ¿no? Con la cantidad de refugiados que también buscan su lugar en donde poder rehacer sus vidas. Bueno, entonces esa la suele encender la cuarta vela el embajador de Israel y otra persona que puede ser de alguna comunidad judía que haya rehecho sus vidas o que viva en la diáspora, que puede ser también en España. Y la sexta vela finalmente es la de por la lucha contra la indiferencia, contra la intolerancia. Y allí pues nos gusta dar la vela, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, también al Centro de Estudios Judíos Cristianos, ¿no?, que lucha mucho para el diálogo, al Movimiento contra la Intolerancia con Esteban Ibarra, que lucha también contra el racismo, después también, por ejemplo, Patricia País, también de la Fundación Violeta Friedman, que desgraciadamente ha fallecido.
Sí, ha fallecido su marido.
Su marido, este fin de semana. Sí, también luchaba.
De Patricia, de la hija.
De Patricia.
Que también tenía una exposición. Y pues yo este año he pedido que pueda encender esta vela, la última vela, que puedan encender profesores. Profesores que están haciendo, pues profesores de estos dos proyectos que estamos haciendo, porque la verdad hacen una gran labor con sus chicos. ¿Había una pregunta?
Sí. Este año también falleció el señor Borel, que siempre tradicionalmente encendía una vela. Sí. Entonces quería saber, como y una opinión especial, si se le puede hacer una sugerencia en todo este acto, especialmente en la asamblea que era donde él estaba siempre.
Sí, la Asamblea de Madrid, el acto no lo organizo yo, lo organiza la IVA, sobre todo, sí. Yo creo que tiene previsto algo.
Sí, tiene previsto.
Yo sobre todo le he pedido a...
Sí, está previsto.
Yo le he pedido a mi director y a Diego de nombrarlo en los discursos y bueno, y no sé si...
¿Tantos años esto?
Sí, tantos años. Sí,
tanto en el Senado como en la Asamblea, en todos los actos ha estado presente.
En la primera vela, sí. Sí, y también incansablemente viajaba de un sitio a otro, que si eso, ya hace frío estos días, sí, sea Agustín de la Deli, que sea Corcón, que si Guadía del Monte, que sea otros sitios, sí, también iba. Sí. Esto es una realidad que a la que nos tenemos que enfrentar, al fallecimiento de los supervivientes del Holocausto. Es difícil, no sé cómo solucionarlo. Aparte que ya tenemos el problema en España, que tenemos pocos, bueno, la comunidad judía es muy pequeña, tampoco tenemos, digamos, la suerte también de no tener gente del Holocausto, pero también la triste realidad que no podemos con eso transmitirlo, ¿no? Lo que fue. Pero cada vez más gente que también se acuerda, que puede contar de sus padres, de lo que fue, o sea, también lo agradecemos mucho.
El silencio de 50 años que nunca oímos nada,
sí,
nada.
También, cada vez más tenemos la suerte de poder recurrir, de que haya personas dispuestas que cuenten pues lo que les ocurrió a sus padres, a sus abuelos, que también es muy importante. Con la familia Sanspritz hacemos lo mismo, ya no es Sanspritz el que cuenta, ni sus hijos, sino sus nietos. Este viernes va el nieto de Ángel Sanspritz a contarlo. También es verdad que tenemos grabaciones muy buenas. Tenemos el testimonio de Jacques Strumsa, por ejemplo, que yo utilizo mucho en los institutos. A lo mejor algunos de vosotros os acordáis de Jacques Strumsa, el violinista de Auschwitz, que vino aquí a muchos actos. Y tenemos una grabación muy bonita de él, de su testimonio, y la utilizamos mucho en los colegios, porque además tiene la suerte también de que habla en ladino, y con eso los profesores pueden además recordar que hay judíos que hablan español. ¿Y por qué hay estos judíos que hablan español? ¿Por qué viven tan lejos de España y hablan este español tan raro, ¿no? Entonces ya pueden los profesores de esta oportunidad para contar de 1492, cuando todos los judíos fueron expulsados de España y ya no. Les da oportunidad para hablar de esa parte de la historia. Eso de hecho es un aspecto que a mí también me preocupa mucho, y desde que yo estoy haciendo formación de profesores procuro siempre hablar de lo que son los sefardíes durante el Holocausto, lo cual tampoco es tan normal. O sea, muchos durante muchos años, y sobre todo, bueno, es tan lógico, o sea, es... Cuando hablamos del Holocausto, sobre todo nos acordamos de Polonia, de Europa Central, mucho el de Stettel y el judío polaco, ¿no? Pero también hubo víctimas judíos sefardíes, y yo intento mucho recordar esa parte de la historia del Holocausto, y la verdad es que con eso ganamos mucho el apoyo de muchos profesores, porque les da la oportunidad de trabajar varios aspectos de la propia historia, ¿no? De España también, y de, además de poder escuchar un testimonio que hable ladino, que fue un idioma que ya no se habla aquí, que recuerda mucho al español de Cervantes. Y eso, además también de hablar de los sefardíes, nos da una vinculación al Holocausto que no es evidente para todo el mundo. Mucha gente me dice, ¿pero qué tenemos que ver nosotros en España con el Holocausto? Muchas veces, incluso para la conmemoración del Holocausto también, y para la educación también. Bueno, creo que aquí lo entendemos todo, el sentido de estudiar el Holocausto y conmemorar a las víctimas del Holocausto. El Holocausto no es un acontecimiento judío, ni solamente de los nazis. Yo creo que es un acontecimiento en la historia universal, de que debe de concernirnos a todos. Además, que nosotros éramos parte, España era parte de Europa en ese momento, y además del bando de Hitler, y con lo que tampoco estábamos fuera de todo lo que eran las políticas. Sí que es verdad que no hubo la persecución de judíos en España, pero sí, bueno, podemos decir que España también tiene su responsabilidad, igual que otros países que en aquel momento eran neutrales, igual que Suiza, tiene su responsabilidad ante de lo que hizo o lo que no hizo.
También, más que no hizo.
Exactamente, no hizo. Es verdad que a través de España hubo muchos miles de judíos que se pudieron, muchos que pudieron huir desde la Europa ocupada por los nazis, es verdad. Hay muchas investigaciones sobre el Holocausto, y hay, sobre todo quiero destacar el investigador Josep Calvet, que está trabajando todo lo que ocurrió en el Pirineo. Unos libros muy recomendables, por cierto, ya ha escrito dos libros, o ya son tres. Por ejemplo, Las montañas de la libertad, se llama un libro, y él se llama Josep Calvet, y que está investigando todos los archivos de los Pirineos, todos de las fronteras, y allí hay tantos y tantos documentos personales de personas judías que huyeron, porque además lo vemos, porque lo pone en los papeles, pone israelita. Yo, por ejemplo, he visto el archivo de Figueras, en donde hay miles y miles de archivos de gente que pasaba en la frontera legalmente o ilegalmente, y les hacían un papel, le ponían una foto y ponía tal señor, Frida, no sé qué, o algo así, y ponía de Polonia, tal, religión israelita, y a dónde... Sí. Muchas veces eran detenidas después en una cárcel, después otra vez liberados, casi siempre, es verdad, desde que se permitió al American Jewish Joint Distribution Committee, que es la organización, ¿no?, que la conocéis, de ayuda a los refugiados o gente en necesidad. Entonces ayudaban sobre todo a los refugiados del nazismo a organizar los papeles para la emigración a Estados Unidos o terceros países. O después de la guerra, a poder huir a lo que era entonces Palestina o a otros países. Entonces, ¿qué iba a decir? España, entonces, tiene mucho que ver. Miles de judíos huyeron durante el Holocausto a través de España. Muchos también fueron rechazados en la frontera, o no pudieron, o no recibieron los visados o el permiso para pasar por la frontera. Y por eso que estaban a lo mejor en Niza, Marsella, y estaban esperando los papeles para poder pasar por España, y los cónsules no se lo dieron. Es así, hay muchos también aquí en Madrid, a las afueras, en Alcalá de Henares, hay un archivo de la administración, en donde se ven muchos documentos de judíos que fueron, o sea, de aplicaciones por visados que fueron rechazados. No obstante, desde el Centro Sefardí de Israel trabajamos mucho sobre lo que es el papel de los diplomáticos españoles, que es una parte de la historia de España durante el Holocausto, digamos la parte positiva. La parte positiva, que fueron los diplomáticos españoles que salvaron a judíos. de su manera, como podían algunos solamente unos pocos cientos, y algunos como Ángel Sanz-Pizjuán, que pudo salvar, se dice, hasta 5.000 judíos haciendo una trampa de documentos. Y bueno, a ellos, por esas razones, pero incluso aunque hay también países que no, que están fuera, como en Estados Unidos, o incluso a Japón, que también conmemoran el día de la, del Día de la Memoria del Holocausto. O sea, yo creo que de verdad lo correcto es ver el Holocausto como un acontecimiento que hay que conmemorar universalmente, porque nos podemos encontrar todos en esta situación. En todo caso, como estamos hablando también, le dije a Eva que a mí me parecía más interesante hablar con vosotros de los desafíos. Quería decir unas cosas más sobre las cosas que a mí me preocupan, que es el cuando hablamos también de la educación del Holocausto y cuando hacemos la formación de profesores, tenemos un problema en España, es que les contamos de la importancia de enseñar lo que ocurrió durante el Holocausto y muchas veces este es el primer acercamiento que tienen los chicos al mundo judío, lo cual ya en sí es un problema, porque entonces sin conocer a ningún judío ya conoce a los judíos a través de la exclusión, o sea, discriminación, exclusión de la sociedad hasta el asesinato. Y claro, deberíamos empezar en los colegios de enseñarles primero la cultura judía, la historia del pueblo judío, que además no es uno, o sea, no es uno, hay mundos judíos, o sea, no hay una como tal, no es una cosa hermética, ¿no? También aspectos religiosos, aspectos de las tradiciones, y la verdad es que hay cada vez más, tenemos muchos profesores también de la fundación, o sea, de los marianistas, que están haciendo una labor tremenda, que son colegios religiosos, pero que trabajan mucho desde esa perspectiva también y que enseñan mucho a sus alumnos qué es la religión judía. Y pues eso es un problema. También es una realidad que la comunidad judía en España pues es muy pequeña, también es así. O sea, no tenemos vecinos judíos, no tenemos compañeros de clase judíos, no hay una sinagoga que se vea en el centro de Madrid. O sea, es una realidad con la que tenemos que vivir, ¿no? Por eso, pero tanto más es importante de trabajar desde la filosofía de Yad Vashem, de trabajar siempre el antes, el durante y después del Holocausto. O sea, cuando hablamos del Holocausto, igual empezar de los ciudadanos europeos judíos que había en aquel entonces y a qué es donde vivían, cómo vivían, qué profesiones tenían. Había algunos, a lo mejor, ricos que vivían en Viena, había muy pobres que vivían en Polonia, había de todo, y había chicos, y había muy religiosos, había gente que no era nada religiosa, pues enseñar esa diversidad. Desde ahí tenemos que partir y después ya podemos hablar del Holocausto, eso es muy importante. Hablando de Yad Vashem, quisiera destacar que tenemos la suerte desde los inicios del Centro Sefarat Israel, desde hace 10 años, de poder contar con el incondicional, diría yo, apoyo de Yad Vashem. Tenemos un convenio con Yad Vashem que nos ofrece cada año una formación de profesores para uno o dos grupos en verano de profesores españoles que pueden pasar en Yad Vashem durante 10 días y recibir una, ponencias de expertos destacados, escuchar a testimonios, conocer materiales didácticos, visitar el país, visitar otras instituciones como el museo de los combatientes del gueto de Varsovia. Y bueno, no os podéis imaginar cómo les impresiona a los profesores, primero de visitar por supuesto Israel y ya en Jerusalén, pero también de estar en Yad Vashem, con esta acogida tan cariñosa, y de verdad es un gran equipo de Yad Vashem, que sin ellos no estaríamos hoy en día en España, diría yo, en donde estamos para la educación del Holocausto. Aparte de eso, no solamente nos ofrecen la formación de profesores cada verano allí, sino también nos visitan una vez al año o a veces dos veces al año aquí, y también vamos con un experto de Yad Vashem o alguien como Eliana Rapp o Jaya Feldman. Vamos a Barcelona, vamos a Valencia, vamos a Sevilla, y allí hacemos también formación de profesores. También es verdad que contamos con otros partners, pero digamos a otra medida, destacados como la Casa Conferencia de Wannsee de Berlín, que también nos apoya mucho en todo lo que puede, porque ahí también tenemos la suerte de contar con la directora que habla español, que es Elke Triglewski, que es de origen chileno, si no me equivoco, y que nos apoya mucho también en todo lo que puede, y la hemos invitado en varias ocasiones. A mí me gustaría en un futuro trabajar más el aspecto, que es otro desafío que tenemos también dentro de la enseñanza del Holocausto y que no es fácil, y creo que ningún país todavía lo ha logrado trabajar, digamos, de manera todavía con mucha experiencia, como lo han hecho a lo mejor en Alemania. Es que trabajamos el Holocausto desde la perspectiva de la víctima, ¿no? O sea, trabajamos mucho contando con la empatía hacia las víctimas. O sea, recordamos a las víctimas, sean judías, sean gitanos, discapacitados y todo. Y esto en un sentido común, como podemos tenerlo nosotros aquí, pues nos parece todo lógico que tengamos que luchar que ya no ocurra más. Pero lo que más debe preocuparnos en realidad, y todavía hay menos materiales, y Yad Vashem en el año pasado creo que empezó con un material nuevo, también en esta dirección, es trabajar desde la perspectiva de los observadores. ¿Cómo podemos imaginarnos cómo trabajamos esa perspectiva? Porque yo, por ejemplo, puedo decirme, estoy ahora exagerando, les puedo decir, bueno, yo soy blanca, no soy judía, no soy gitana tampoco, no soy cristiana, no pertenezco a ninguna minoría, tampoco por mis pensamientos, tampoco soy políticamente activa, no me pronuncio políticamente, o sea, yo no voy a ser nunca víctima de algunas políticas de una política fanática como la de Hitler. Pero lo que me debe preocupar más es que yo podría encontrar en mi situación así como observador. ¿Y qué pasó durante el Holocausto? ¿Qué pasó con todo el entorno? ¿Qué hicieron? Y eso es muy difícil de trabajarlo tanto en el aula y de reflexionar ante nosotros, ¿no? O sea que en eso nos encontramos, ese nos podemos encontrar en ese papel de los observadores. Por eso se trabaja siempre, según Raúl Hilbert, un historiador que ha pensado mucho sobre cosas, que ha publicado mucho, trabaja en el triángulo de las víctimas, el perpetrador y el observador durante el Holocausto. Pues vale, yo puedo decir que no puede pensar, ahora nunca voy a ser víctima. Perpetrador me parece una barbaridad, tampoco voy a serlo, aunque podría serlo, nunca nadie va a decir de esta o no, pero observador, todos. Y hay cada vez más, y es la tendencia dentro de la educación del Holocausto, investigaciones también, de trabajar ese aspecto del Holocausto. Y es, yo creo, el gran desafío que tenemos.
Sí.
Es el gran desafío.
Sí. Se está haciendo en Francia.
El observador contemporáneo. Sí. Sí.
Uh-huh. Tú hablas del observador, bueno, tú dices del observador contemporáneo.
Observador contemporáneo.
Sí, también.
Entonces también.
De entonces, sí. Y de ahora también, sí.
Por ejemplo,
la conferencia que dio Bauer en Alemania, que fue hace como 10 años.
Uh-huh. Se sacude, dice yo.
Que cuando la terminó dijo: provengo de un pueblo en el que tenemos 10 mandamientos, a partir de ahora hay que añadirle 3. Nunca seré víctima, nunca seré verdugo, uh-huh, pero nunca, nunca seré observador pasivo.
Uh-huh. Uh-huh. Es lo más difícil.
Eso, sí.
Sí. Uh-huh. Eso es lo que
es pasivo. Por cierto, Bauer también una vez le escuché decir, es una gran, digamos, un gran intelectual del Holocausto, que nos estuvo contando durante una hora, nos estuvo, digamos, machacando, casi diría yo, hablando de la tontería del nunca más.
Uy, sí.
Y decir, dejar de decir ese nunca más. Por supuesto que tenemos que vivir con la esperanza de que nunca más.
Pero no se sabe. Pero no se sabe eso.
Eso no se puede decir. Pero no se puede decir porque sabemos y que cosas, realidades siguen pasando y volverán a pasar. O sea, lo que debemos estar
se sabe cómo vamos
luchando por ser alertos y por hacer en nuestro entorno. No sé si podemos abrir un coloquio.
Yo quería preguntarte,
¿cómo es posible? Hay muchas preguntas, sí.
En todo ese triángulo del cual has hablado ahora, en que hay un perpetrador que es el activo, un perpetrador que es el activo, la víctima que es el pasivo y el otro es neutro, quiere ser neutro.
Quiere, sí.
Pero ¿cómo se consigue esa neutralidad
que
exige su valor? Se ha convertido realmente en casi lo peor, o sea, las víctimas por acción, los perpetrados por acción, los perpetradores por omisión. Entonces, ¿cómo se define esa neutralidad? ¿Cómo se sacude esa neutralidad? Porque en el fondo él no se siente involucrado, está fuera de esa dimensión. Eso es, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo se puede sacudir ese cimiento? Porque tú contextualizas en una época y siempre, en cualquier escenario, vas a tener la víctima y el verdugo. Pero la mayoría de la gente no quiere, porque como dices tú, me siento a salvo porque yo no pertenezco a ese colectivo agredido. ¿Cómo se combate ese deseo de neutralidad que en el fondo todos tenemos?
Pero es que la neutralidad no es ser pasivo.
Por eso he dicho,
toma una posición.
Es que he dicho, sí, está el verdugo que es el activo, la víctima que es el pasivo y el otro no va de pasivo, el otro va de neutro. Esta historia no va conmigo.
Para empezar también trabajamos mucho y en Yazosen también lo hacen muy bien, digamos, porque ellos desde la perspectiva judía, ¿no? O sea, desde Yazosen tienen esa perspectiva judía. También tiene mucho cuidado y con razón tampoco de juzgar. No podemos juzgar tampoco desde donde estamos hoy, de decir, ¿por qué te quedaste pasivo? ¿Por qué no hiciste nada? También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, ¿quién sabe cuáles fueron las razones? Muchas veces tenemos nuestras circunstancias de familias, de padres enfermos, nuestros hijos, que también es legítimo de proteger a tu familia y de no ponerla en peligro, porque según lo que hacías, podías poner en peligro. Y también, o sea, ahí hay muchos matices que no es solamente blanco y negro. Aunque también sabemos que muchos pusieron en peligro a todos, a sus hijos, a sus padres, a todo su entorno, a toda su comunidad, que pusieron en peligro por salvar a otros. O sea, que es muy difícil, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con pensarnos, de ponernos en el lugar de un lugar que no, que es difícil, o sea, no, y lo que tenemos que ayudar es de no juzgar, ¿no? Entonces, lo que se habla en la educación es sobre todo capacitar a los jóvenes para reconocer momentos en donde, y de dar valor, ¿no? De levantar voz o de tomar posesión. Yo creo que por eso también muchas veces decimos que nos podemos casi identificar más con gente como los diplomáticos españoles, que en realidad su vida no la pusieron en riesgo porque eran diplomáticos, ¿no? Sino con gestiones administrativas que desde luego pusieron en peligro toda su carrera y todo su, bueno, su momento que vivían, eso sí lo ponían en peligro, pero con acciones administrativas pudieron salvar a muchos judíos. Casi nos podemos identificar más muchas veces con gente así, como los diplomáticos españoles, que no héroes. No podemos pensar que nosotros todos vamos a ser héroes. Es muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo tenemos otros caracteres, pero desde la educación, sobre todo, se intenta, lo que he visto yo de materiales, de fomentar el espíritu crítico, independiente, y de ver las opciones que tienes en la vida. De ver las opciones, de no querer participar a las masas o de no querer participar aunque sea diferente, o sea, no seguir sin criterio propio a lo que te vayan diciendo.
Yo te quería hablar de, como soy francesa, de la pasividad y de la colaboración de la policía francesa para arrestar a los judíos y llevarlos a Drancy. Y de ahí, de 75.000 personas que han sido arrestadas, se salvaron nada más que 3.000. O sea que ahora mismo, en este campo de Drancy, que existe todavía, y que muchos años mucha gente no han sabido lo que había pasado ahí, porque había gente que vivía en alquilada en piso ahí, abajo había comercio, y recientemente han puesto un museo enfrente de este campo, han puesto un vagón y un memorial, un museo. Y, y lo que está pasando ahora, como son edificios de alquiler bajo, son muchos musulmanes que viven en esos edificios. Y hay un pequeño malestar ahí cuando van a visitar, los judíos van a visitar este campo, que están mal recibidos por la población que vive todavía ahí. Ahí es un problema de sentir y de educación.
Sí, absolutamente. Esto es uno de los aspectos también que trabajan en la... Hay una asociación la que agrupa, digamos, una organización intergubernamental que agrupa 32 países, no solamente de Europa, también de Estados Unidos, de América, Estados Unidos, América Latina y de Israel, por supuesto. Se llama Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, en donde hay un grupo de trabajo que precisamente está trabajando los desafíos en la realidad que tienen las aulas ahora hoy en día, que es la multiculturalidad, con muchas veces no solamente aulas multiculturales, sino especialmente con muchos chicos musulmanes.
Y hay un rechazo a escuchar la historia de la
sí.
Shoah en los colegios.
Sí.
Los profesores ponen a hablar.
Hay también el proyecto Al-Ata de Francia, que especialmente está haciendo proyectos en países como Marruecos y en otros países musulmanes para introducir la memoria a las víctimas del Holocausto y la enseñanza del Holocausto. Yo creo que es una difícil tarea. Yo creo que todavía no se ha encontrado así.
Es muy difícil. ¿Y aquí en España cómo los jóvenes lo reciben?
Sí, hay los profesores, algunos sí dicen que he escuchado de todos, he escuchado profesores que desde el inicio han dicho que yo no lo voy a hacer, o sea, yo no me veo ahora capaz de hacer un proyecto de Holocausto por la multiculturalidad y por los chicos musulmanes en los institutos, pero la mayoría sí que lo hacen, y la verdad que no me han contado de dificultades, digamos, que hayan interrumpido la enseñanza o algo así.
¿Cuántos profesores habéis formado?
Diría yo, en nuestra red tenemos casi 1.000 profesores. Sí. De que de una manera u otra han pasado, o se lo hayan pasado, o por una conferencia, un seminario aquí en España.
¿Y hay algún seguimiento de esos profesores?
Pues en eso intentamos hacer en la medida que podemos, de darle seguimiento, y pero debo decir que no somos capaces de hacerlo de la medida que quisiéramos, porque somos pocos y cada vez son más profesores, pero yo confío, porque después los profesores me escriben mucho, me cuentan los proyectos que hacen, y la verdad es que hay unos proyectos estupendos, de verdad. Una gran labor que están haciendo los educadores en España.
A visitarnos.
¡Ay, qué bonito!
Te queremos regalar la medalla de Semi.
¡Ay, qué bonito! Que no sé.
Como...